Radio UDG presenta Sana Conversación, un espacio para entender tu salud, compartir conocimiento y escuchar lo que el cuerpo tiene que decir. Porque tu cuerpo también tiene voz. Conducen doctora Paula Mendoza y doctor Irving Sánchez. Aquí inicia Sana Conversación.
Buenos días y bienvenidos a otro programa de Sana Conversación, este hermoso programa en donde nos dedicamos a hablar de temas relacionados con salud de manera entretenida, divertida y actual. Recordándoles que nos están escuchando desde Radio Universidad en el Centro Universitario del Sur. Les estaré recordando los números y en cabina y WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, que es el 341-413-3345. Pero no solamente eso, sino que también contamos con redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, X, Instagram y YouTube, como Radio UDG Ciudad Guzmán. Y pues bueno, como se pudieron haber dado cuenta ya en la cápsula inicial, el día de hoy vamos a estar hablando de una de las enfermedades que afecta a millones de mexicanos. Para poder iniciar con este tema, me gustaría dar una introducción, una breve definición de lo que es la enfermedad renal crónica y, por supuesto, como ya es costumbre en este programa, también algunos datos epidemiológicos o estadísticas relacionadas con la misma enfermedad, para que nos demos cuenta del impacto y la relevancia que tiene la misma dentro de nuestra sociedad. Para empezar, podemos definir a la enfermedad renal crónica como un daño que se instaura o se establece en los riñones que dura más de 3 meses. Ahora bien, conforme a las estadísticas, en el año 2021 se estimó que alrededor de 673.7 millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal crónica, lo que equivale a un 8.5% de la población global. Un estudio del 2021 realizado en México estima que 9.184 personas de cada 100.000 habitantes en México padece de la enfermedad renal crónica. Y pues bueno, la prevalencia en la población adulta de esta enfermedad es del 12.2%. Uno de los factores principales para el desarrollo de esta enfermedad, sin duda alguna, es la diabetes mellitus y se considera el principal factor para poder desarrollar posteriormente esta terrible enfermedad. Algo que me pareció muy interesante y que vamos a estar mencionando y especificando conforme avancemos en el programa es que de estas personas que tienen enfermedad renal crónica, el 48% de estas se encuentran en diálisis peritoneal y el 52% restante se les realiza hemodiálisis para poder tratar esta enfermedad. Y pues bueno, como se pudieron haber dado cuenta por las estadísticas que les estamos mencionando, es una enfermedad bastante prevalente y que también pues muchas veces tiene un final un poco triste, un poco desgastante. Pero para poder estar hablando más de esto, poder conocer a profundidad esta enfermedad y también dar algunos consejos también para el manejo de la misma, tenemos a una súper invitada el día de hoy. Está con nosotros la enfermera Saraí, una persona extraordinaria, que pues bueno, enfermera, me gustaría que usted se presente con nuestro público para que la puedan conocer.
Muy bien, pues muy buenos días, pues yo me siento pues muy halagada, ¿verdad? Por esta invitación a este programa para estas conversaciones muy sanas, ¿no? Pues mi nombre es Georgina Saraí Pérez López, soy licenciada en enfermería egresada del CUSUR, con pues básico en cuidados intensivos, en manejo de paciente crítico y en nefrología. Así es de que, pues, vamos a darle, ¿cómo no?
Excelente. Y pues tenemos, el tema es bastante amplio. Y para empezar, me gustaría que usted nos dijera qué significa exactamente la enfermedad renal crónica y cómo es que esta afecta en el día a día a los pacientes.
Bueno, ya lo mencionabas, ¿no? ¿A qué se refiere, verdad? Hay diferentes etapas de la enfermedad. No todas las etapas nos llevan a una intención de insuficiencia, ¿no? Porque muchas de las veces estamos en alguna etapa inicial de la enfermedad y ya decimos, nos vamos a morir, ¿no? Entonces, no va por ese lado. Y muchas de las veces es necesario tener el conocimiento sobre esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo cuando nos diagnostican, porque pues nos hacemos como ahora sí que un escenario trágico, ¿no? Cuando uh-huh. podemos llegar a protegernos y a no llegar precisamente a una enfermedad ya terminal, que ya estamos hablando ya en sí de la insuficiencia renal. Entonces, es bueno estos espacios pues para que la gente conozca en realidad a qué nos referimos con enfermedad renal. Uh-huh. Porque ahora sí que como dicen, ¿no? Todo por servir se acaba. Entonces, fisiológicamente, pues nuestros riñones van dejando de funcionar año con año. El filtrado de nuestros riñones va bajando. Entonces, pues vamos a llegar.
Sí.
Tarde que temprano vamos a llegar todos, aunque no tengamos algún detonante o algo que aumente esto, ¿no? Entonces, a eso venimos el día de hoy a platicar sobre esta enfermedad.
Excelente. Y pues bueno, ya nos pudiera mencionar un poquito, porque realmente esta enfermedad es un poco silenciosa. Muchas veces no nos damos cuenta de que ya tenemos un daño a nivel renal. ¿Nos pudiera platicar cuáles pudieran ser algunas de las manifestaciones o síntomas que pudiera llegar a tener algún familiar o alguna persona?
Fíjate que sí es muy importante esto porque la verdad sí es muy silenciosa. Ya cuando la persona tiene algún síntoma o algún signo, pues ya estamos hablando que ya la enfermedad ya está muy avanzada, ¿no? Cuando ya estamos en alguna etapa avanzada, entonces sí es necesario nosotros conocer qué es lo que puede ocasionar la enfermedad, sobre todo si tenemos alguna enfermedad crónica ya diagnosticada o inclusive a un familiar que tuvo insuficiencia renal o algún tipo de enfermedad renal o alguna de las características que lo detona, ¿no? Para nosotros estar constantemente teniendo una evaluación de nuestros riñones. Pero pues hay personas que están presentando enfermedades renales que no tienen ni antecedentes, que están muy jóvenes, que ni siquiera se imaginan y de repente ya te llegan al hospital con ya los datos bien claros de que es una enfermedad renal, de que hay alguna situación en el riñón. Y ya cuando tú dices, es que ¿sabes qué? Ya necesitas un tratamiento sustitutivo o necesito entrarle duro con una hemodiálisis porque necesito limpiarte la sangre porque ya la traes muy llena de toxinas. Y tú te quedas así, espérate, pero está muy chavo o ¿sabes qué? ¿En qué momento?
Sí, sí.
¿No? Porque yo de repente solamente me sentía muy cansado, sentía que como que tenía mucho sueño, me fatigaba muy pronto, inclusive no veo lo primero que dicen, estaba enfermo de riñón porque no orina, o porque uh-huh. la orina es diferente, no, y ni siquiera, o sea, no tienes esos datos, entonces cuando tú ya llegas pues bien mal, ¿no? Entonces, por eso se le llama silenciosa, porque no te vas dando cuenta cuando ya llegas a este nivel, cuando ya traes a lo mejor esa picazón en la piel, ¿no? Que se te escama la piel, el hinchazón en las piernas, en los tobillos, inclusive ya hasta en las manos, cuando te cuesta respirar, ¿no? Traes dificultad para respirar, pero ya son datos de que ya la situación ya está para atenderse rápidamente, ¿no? Entonces, cuando ya llegan con nosotros a la atención, ya es cuando ya hay que actuar inmediatamente. Eso es lo malo de esta enfermedad.
Acaba de mencionar algo que me gustaría que les explicara un poquito más a nuestros queridos radioescuchas, que fue la terapia de sustitución. ¿A qué se refiere cuando nos habla de este tipo de terapias?
Cuando ya nuestros riñones ya no están funcionando, ¿no? Ya estamos en una etapa que ya es insuficiencia renal, ya no es una enfermedad renal. Ya la funcionalidad de nuestros riñones ya están filtrando menos del 15-10% de lo que el riñón tenía que haber funcionado, ¿sí? Es cuando ya nos dice el doctor, ¿sabe qué? Pues ya sus riñones ya están en una etapa terminal. Y nomás oyen la palabra terminal y dicen, no, ya me voy a morir, ya esto ya se acabó. ¿Sí? Entonces, no. Es como para... aún tienes la oportunidad, ¿sí? Yo siempre les he dicho, en el momento de que nosotros abrimos los ojos día con día y que podemos respirar, es una oportunidad que la vida, Dios nos da para seguir adelante, para echarle ganas. Ok, ya me doy cuenta que tengo insuficiencia renal, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues hay estas tres terapias, ¿verdad?, para la sustitución de esa función del riñón. Donde estamos hablando de diálisis peritoneal, donde estamos hablando de hemodiálisis y la mejor que es el trasplante. ¿Sí? Donde estas tres terapias que nos van a ayudar a esa función y nos pueden dar más años de vida. ¿Sí? Muchas de las veces, y hay muchos pacientes que yo he tenido y que por mala información o por no querer saber más, se dan por vencidos. Y les dicen, es que la vamos a diálisis. No, es que yo la diálisis no, y que no, es que yo no voy a permitirlo. Y pueden alargar su vida. Y estamos hablando, ahí lo dijimos, que como para insuficiencia renal son 3 meses, ¿no? Y si tú no te entiendes en eso, ya llegas en situaciones muy graves. Entonces te damos la oportunidad para que tú agarres una sustitución y es elección de cada uno.
Creo que dio una introducción perfecta, excelente, a todo lo que vamos a estar abarcando en el resto del programa. Vamos a un corte y regresamos con Sana Conversación.
Esto es Sana Conversación. Hacemos una pausa y continuamos con más, porque tu cuerpo también tiene voz. Gracias por seguir con nosotros. Estás en Sana Conversación, el espacio donde escuchas a tu cuerpo.
Bien, regresamos una vez más a esta sana conversación con la enfermera Saraí. No sin antes recordarle a todos los radioescuchas los teléfonos en cabina, el 341-413-3345, y en las redes sociales que nos busquen como @radioUDGGuzmán. Estamos atentos a todos sus comentarios, preguntas, dudas. Tenemos a una excelente persona, compañera de trabajo, acompañando en este momento las cabinas de Radio Universidad. Y me llamaba la atención, doctora Pau, en el espacio anterior, de toda esa introducción que hicieron referente a una de las enfermedades catastróficas que tenemos en el país y más en el estado de Jalisco, tomando en cuenta esos primeros lugares que abarcan todo lo que tiene que ver con la insuficiencia renal. Pero creo que han contestado perfectamente de esos pacientes que se sienten bien y comienzan a deteriorarse y que posteriormente empiezan las señales ya cuando prácticamente la función del riñón ha terminado, esa insuficiencia renal terminal. Pero ¿hay causales? Podríamos pensar nosotros, ¿habría algo que desencadenara la enfermedad renal?
Sin duda alguna hay varios factores importantes que pueden determinar la enfermedad renal o que se instaure un daño renal, siendo la principal causa, como mencionábamos en el primer bloque, la diabetes mellitus, que es considerada la causa principal para que se desarrolle. Sin embargo, también hay otras enfermedades crónico-degenerativas que pueden llegar a tener afectación renal, como es la hipertensión, ya mencionada la diabetes mellitus, entre otras enfermedades crónicas. Exacto. Que pudieran llegar a generar algún daño. Pero también hay algo interesante, y era lo que platicaba con la enfermera Saraí antes de iniciar el programa, que es que muchos pacientes jóvenes están presentando la enfermedad renal. Y esto muchas veces es por causas genéticas, como muchas veces la hipoplasia renal, entre otras enfermedades que pueden llevar a que se desarrolle esta falla.
Sí, pues no nomás eso, también pues lamentablemente hay más cosas, como hay problemas cardíacos, hay el tabaquismo, obesidad, sí, ya traemos una carga genética, como decías, infecciones continuas. Eso. También de vías urinarias, el que estemos produciendo muchos litios, muchas piedras en los riñones, o sea, hay muchísimo. Nuestra alimentación, sobre todo, nos está llevando a enfermedades, a jóvenes, precisamente, presentar estas enfermedades, aunque no tengan todos estos detonantes.
Yo creo que eso que están comentando, tanto la doctora Pau como la maestra Saraí, es para que también caiga en nosotros, en nuestro conocimiento, que no es una cuestión de mala suerte, no es porque simplemente el destino, no, también tenemos mucho que ver en los hábitos que tenemos. Eso que comentó acerca de nuestra alimentación y que creo que se va a conectar inmediatamente con una de las siguientes interrogantes es el hecho de lo que consumimos, qué tanto daño nos hacen, nuestros hábitos o también el tratamiento que recibimos, esas infecciones recurrentes de vías urinarias que pueden condicionar el deterioro progresivo del riñón, uh-huh. también es vital. Y creo que en este caso, por ejemplo, sabemos lo que nos hace daño. Por ejemplo, el comer, las recomendaciones que dan los médicos de limitar el consumo de sal. Pero, maestra Saraí, en su experiencia, por ejemplo, en el cuidado de los pacientes a nivel renal, ¿habrá otros alimentos que, por ejemplo, ellos tengamos que limitarlos?
Bueno, siempre tenemos que ver esto más personalizado. No podemos generalizar para todos los pacientes de insuficiencia renal. Cada uno de ellos tiene que tener un tratamiento nutricional individual. Muchas de las veces, aparte de estos grupos de apoyo de pacientes renales, pues nos dicen, ¿no? Compartan su experiencia y tienes a todos los pacientes ahí, no, que no sé qué, mira, yo mi experiencia es esta. Inclusive yo en las clínicas de hemodiálisis me he tocado ir de, dicen por ahí, sin que sepan quién soy, ¿no? Y me siento a un lado de ellos a ver qué tanto platican los pacientes. Y me ha tocado ver que de repente dice uno, no, ¿sabes qué? Yo lo que hago antes de venirme a la terapia de hemodiálisis, me voy por mi menudo, todo va a quedar aquí en la máquina, me lo van a limpiar, ¿no? Y todo va a quedar aquí, ¿no? Y todos, ay, no, sí es cierto, no había pensado en eso, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces esos grupos de ayuda de ellos mismos no nos ayudan y les ayudan a ellos, ¿no? No va por ahí, ¿no? Porque tiene muchas cosas que puede perjudicar. Lo que a unos les sirve, a otros no les sirve. Entonces, esta cuestión de nutricional, y es como que el tratamiento más importante en un paciente de insuficiencia renal. Es el más importante y sin hacer a un lado los medicamentos, ¿no? Pero para mí el tratamiento nutricional en un paciente renal es lo más esencial. Entonces, yo como enfermo renal, yo lo que requiero es un especialista, no solamente un nutriólogo, sino un nutriólogo especialista clínico que me maneje pacientes renales, porque ellos me van a dar una nutrición, a mi parecer, a lo que yo estoy presentando, ¿sí? Porque sí, el restringir el sodio, el restringir el potasio y el restringir el fósforo, que es lo que más se hace en pacientes renales, porque precisamente mi riñón no lo está filtrando, no siempre va a ser lo mismo. Porque si yo me estoy ya dializando o si ya me estoy hemodializando, yo no voy a tener mi misma nutrición que alguien que no lo está haciendo, ¿sí? Uh-huh. O inclusive me estoy dializando, pero ¿cómo sé que mi diálisis me está funcionando? ¿Sí? A lo mejor sí me saca líquido, pero no me está quitando las toxinas, ¿sí? Entonces, pero yo estoy comiendo tal cual. No, por eso las dietas deben de ser personalizadas siempre.
Eso que está diciendo, doctora Pau, sí me llama la atención, sobre todo en el apartado nutricional, porque es real, querido Radio Escuchas. Hay alimentos que definitivamente deben de ser contraindicados en un paciente con una nefropatía, con una enfermedad renal de base y que tal vez que no lo sabe, además no tiene un tratamiento sustitutivo, como puede suceder, por ejemplo, en el caso de la fruta estrella. Nosotros lo vemos, tiene un olor fascinante, huele muy bien, sabe bastante, bastante deliciosa esa fruta, pero han existido artículos donde se publica que el consumo de esas semillas son tóxicas para una persona que no puede eliminarlas por vía renal y lamentablemente tienen afectación neurológica y pueden comprometer la vida del paciente. Otro caso puede ser también el exceso de potasio en la dieta. Muchas personas solamente se quedan con la idea de que el potasio se obtiene de los plátanos, por tal motivo hay que limitarlo. Pero los cítricos, los jitomates que son ricos en potasio, tenemos que limitarlos porque en ocasiones, como el riñón no puede depurarlo, no puede eliminarlo del cuerpo, termina afectando nuestro corazón. Y eso es lo triste de esta enfermedad porque realmente ni el riñón ni el corazón tienen palabra con nosotros.
Inclusive no te puedes, o sea, tú como enfermo renal, tú puedes comer todo eso, ¿sí? Todo eso lo puedes comer, pero hay que enseñarnos a prepararlo, ¿sí? Tiene su forma de, hay que deshidratarlo, hay que hacer muchas cosas. Ay, es que me van a prohibir, es que si voy con la dietista me va a decir que no coma esto. No, es aprender a comer, aprender a cocinar. sí, nos vamos a tener que restringir en comer afuera, porque afuera pues le echan la sal que quieran, le echan, ya existen sustitutos de sal, ¿verdad? Donde yo pueda sazonar mi comida. Tengo que aprender a que ciertas hierbas o ciertas las puedo consumir, porque a veces decimos, es verde.
Sí.
Es bueno, ¿no? Uh-huh. Pues yo puedo comer todo lo que es verde porque pues es vida, ¿no? Claro. Ah, pero hay muchos verdes que traen mucho fósforo, ¿no? Y entonces no, creo que no va por ahí. Pero no quiere decir que se restrinja, simplemente hay que cocinarlos de cierta manera para quitarle el exceso de potasio, el exceso de sodio o de fósforo.
Exacto.
Caso, por ejemplo, muy interesante, hizo que me llegara un recuerdo a la mente, los frijoles. Uh-huh. Que para los pacientes renales, en general para todos nosotros, sería bueno antes de cocinarlos, remojarlos. Uh-huh. Y esa agua, tirarla. Claro que cuando estaba estudiando esto en la carrera de medicina, yo decía, ¿para qué? Pues no sabía que los frijoles tenían exceso de potasio. Uh-huh. Entonces, para un paciente renal, darles los frijoles así, pues era perjudicial para ellos.
Y pueden comer, uh-huh, pero es el proceso que se le da a los frijoles, ¿no? Que si lo remojan y luego los vuelven a cocinar, si tiran el agua y otra vez los vuelven a cocinar. O sea, tiene su forma de, no es tanto restringirlos, sino que ellos aprendan a cómo cocinarlos. Por eso se les indica que su comida siempre sea preparada por ellos.
Y esos consejos son fabulosos porque no falta el que diga, no pasa nada, uh-huh, el típico mexicano, no pasa nada, no, sí pasa, pero también están por el otro lado el extremo, aquellos que quieren llevar a rajatabla completamente todas las indicaciones de manera muy estricta o excesiva y terminan con carencias de estos nutrientes o de estos, uh-huh, minerales, y hay que tomar en cuenta que afecta el estar muy elevado de algunos de ellos, como también estar muy bajo o carente, como puede suceder con la hipopotasemia, uh-huh, ese descenso en la sangre de nuestro nivel de potasio, porque los enfermos renales a lo mejor dicen, es que el doctor ya me dijo que el potasio es malo, nada de potasio, y si a eso le agregamos el tratamiento con diálisis o hemodiálisis, el potasio viene para, uh-huh, abajo y también tiene afectación sobre los músculos y el corazón.
La proteína, doctor, también la proteína es cierta. Si yo no tomo un tratamiento sustitutivo y estoy comiendo proteínas y estoy tirando proteínas y estoy, entonces estoy haciendo que a lo mejor ya no me filtre, entonces me está acumulando todo el desecho de proteínas en la sangre. ¿Qué hago? ¿O cómo no como, no? Uh-huh. Y entonces cuando yo ya empiezo con una diálisis o una hemodiálisis, pues tengo que cambiar mi dieta. Ah, porque ahora sí puedo comer proteínas y antes no. Eso es enseñarnos a aquel cómo la alimentación nos puede ayudar o perjudicar en su momento, ¿no?
Muy interesante.
Y todos estos cambios que estamos mencionando, cambios en el estilo de vida, creo que muchas veces se nos olvida también la parte mental, la parte psicológica. ¿Estos pacientes deberían de tener algún tipo de terapia, deberían de asistir a grupos de ayuda, algo parecido para poder sobrellevarla?
Clarísimo. Es parte también importante porque cuando estábamos comentando, pues fuera del aire, estábamos comentando que cuando nos diagnostican, nos hacemos un montón de escenarios, ¿no? De por sí andamos medio ansiosos, ¿no? Y pues que el familiar se murió de no sé qué, pues porque tenía insuficiencia renal. Entonces, cuando ya nos dicen a nosotros, traes un cierto grado de enfermedad renal, como decíamos, hay varias etapas, y entonces ya nos morimos. Uh-huh. Y el tipo que, si me voy a morir de algo, pues que me muera tomando refresco negro, no voy a decir marcas, ¿no? No importa, de algo me he de morir, ¿no? Entonces, no, cuando podemos, yo sé que la enfermedad renal ya no va para atrás, o sea, ya no se va a mejorar, ya no vas a cambiar lo que ya está, pero sí puedes prolongar a que llegue a otras etapas o a que llegue a una insuficiencia renal, pero ese proceso psicológicamente es bien difícil porque la mayor fuerza la tenemos en nosotros mismos, y si nuestro mayor limitante somos nosotros mismos y no le damos atención a ese limitante, no nos va a dejar, aunque tengas el mejor nutriólogo, aunque tengas el mejor nefrólogo, aunque tengas a la mejor nefróloga, por ejemplo, como yo, por ejemplo, aunque tengas lo mejor, las posibilidades de comprar el mejor tratamiento, es más, un riñón nuevo, uh-huh, si tú psicológicamente no estás trabajándolo, no te va a funcionar, no te va a agarrar. Entonces, Es muy importante el apoyo y el acompañamiento psicológico en estos pacientes.
Bastante interesante, enfermera. Muchas gracias. Pero tenemos que ir a un corte y regresando, continuamos con Sana Conversación.
Hacemos una pausa en Sana Conversación. Pero no te vayas, aún hay mucho que escuchar. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Sana Conversación. Gracias por acompañarnos en este espacio donde escuchamos a la salud.
Regresamos a Sana Conversación. Y bueno, en este corte que tuvimos estábamos platicando de las diferentes condiciones, de los diferentes cuidados que debe tener un paciente renal en casa, que es sumamente importante. Realmente los pacientes progresan y se cuidan más en casa, no tanto en el ambiente hospitalario. Y es por eso que me gustaría preguntarle, enfermera, ¿cómo el paciente renal tiene que adaptar su rutina, su casa? ¿Qué modificaciones tiene que hacer para poder beneficiar o hacer las cosas de manera correcta para su enfermedad?
Cuando ya tenemos algún tratamiento de sustitución renal, sea cual sea, ya sea diálisis o hemodiálisis, pues es un acceso a nuestro cuerpo, ¿sí? Son accesos diferentes, van a diferentes áreas, pero aún así son accesos a nuestro cuerpo donde le estamos diciendo al medio ambiente que puede entrar a nuestro cuerpo y puede perjudicarnos, ¿sí? Entonces tenemos que ser lo más cuidadosos que se pueda para que ninguna de las vías que tenemos se infecte para empezar, ¿no? Porque eso nos puede perjudicar en todo nuestro ser. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Ok, si yo ya tengo este tipo de tratamiento, tengo que tener la higiene lo más que se pueda, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en diálisis peritoneal, debo de tener un área exclusiva para mi tratamiento, donde esta área debe de estar cerrada, no debe de haber una ventilación, donde debe de estar limpio desde todas las paredes, porque ya sabes, en las paredes se acumula. Entonces, tiene que tener un tipo de estructura, de pintura, que no se acumule el polvo, o estar limpiando, siempre tener todo bien limpio, previo a, ¿verdad? No vas a estar ahí dializándote y limpiando, ¿no? Tienes que tener todo tu área limpia. Que lo que tú utilices en esa área sea solamente para el tratamiento. Por ejemplo, si yo voy a calentar mis bolsas de diálisis en un horno de microondas, no voy a usarlo para la comida, por ejemplo. Sí, va a ser un horno de microondas que sea exclusivo para lo que yo voy a usar. Que si yo voy a tener una mesa donde voy a trabajar, no voy a usarla para, ¿no? Muchas de las veces están dializándose por ahí y están comiendo, ¿no? Y esto nos afecta mucho porque en el momento de que tú estás comiendo, mientras estás recibiendo tu tratamiento de diálisis, puedes presentar hipotensión, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para empezar, no puedes estar comiendo. Segundo, puedes contaminar lo que tú estás por medio de que se te cayó acá el taco y te cayó lo que estás comiendo y ya contaminaste, ¿no? Entonces, son situaciones que no. Entonces, tienes que cuidar mucho tu área. Sobre todo las mascotas también son otra de las veces que dicen, ay, es que es mi mascota. Ok, sí, pero no pueden entrar a esa área, no pueden. Esa área es exclusiva solamente para tu tratamiento. No debe de haber otra situación ahí. Que si voy a poner mi material en alacenas, pues esa alacena la voy a estar cambiando. Tengo que entender que mi tratamiento, lo que me van a surtir de material va a ser como para un mes, ¿sí? Entonces son cajas, son bolsas, tengo que tener un lugar donde tenga que estar este material limpio, que no se conserve del polvo, que lo tenga que estar manejando, que no me pase a la forma estéril de mi material para no contaminarlo, y si lo contaminé, desecharlo, no decir, ay, qué tanto fue que lo toqué. Ay, qué tanto fue que. No, esto tantito, con eso ya le estás diciendo a la bacteria que entre a tu cuerpo y te destroce. Eso es en cuestiones de diálisis peritoneal. En cuestiones de hemodiálisis, pues ni se diga, porque ese catéter va directo al torrente sanguíneo y es a un acceso vascular directo, o sea, no es así como que muy leve, ¿no? Es un acceso vascular que va directo al torrente sanguíneo donde. ¿A qué horas alcanzas a la bacteria? Cuando ya le diste la chance de entrar directo, ¿no? Entonces, son muchos cuidados en un pequeño detalle de que ya se me desprendió el parche, es acomodártelo, es ir a las estancias a que te lo acomoden, a que te hagan, porque es un manejo estéril allá. Uh-huh. El material es estéril. Entonces, para todo esto nos capacitan, ¿sí? Para todo esto cuando, porque tú dices, yo creo ahorita a los que a lo mejor están en ese proceso, no inventes, todo eso me va a pasar, todo eso voy a hacer. Sí, pero para eso hay capacitaciones y se te capacitan. Se oye así como muy drástico, muy grande, pero es nada más capacitarte de qué cuidados debes de tener. ¿Me puedo meter a la alberca con mi catéter? ¿Me puedo meter al mar? No, espérate. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se me puede mojar? No, espérate. Es un acceso que hay que cuidarlo muchísimo. Que no es de que, ay, oye, pero si en el catéter, ¿no? La forma de que me muevo en la cama, que me duermo, no, hay que cuidarlo, que no se jale, que no. O sea, son muchos cuidados que precisamente los podemos hacer, solamente es conocer la manera del manejo de cada uno de los catéteres.
Eso es vital, definitivamente. El paciente consciente, que yo creo que va a ser tema importante a tratar, porque el hecho de que se entienda de que están teniendo un tratamiento médico especializado para una enfermedad que probablemente los complicaría más si no tuvieran esos cuidados, es vital que todos aquellos radioescuchas, familiares, pacientes que tienen esta patología sepan cuidarlo, porque si no, el tratamiento de los médicos, el esfuerzo del personal de enfermería, las capacitaciones, el proceso educativo que deben de tener los familiares, se pierde por asuntos pequeñitos como el no lavarme las manos de manera adecuada, el no tener ese espacio. Y a veces cuando yo estoy platicando con pacientes en las áreas de urgencias, a los cuales les tengo que decir que lamentablemente la función renal, esa vitalidad del riñón ya ha decaído, completamente se ponen cabizbajos, va a cambiar su vida. ¿Por qué razón? Porque les digo, es que debe de tener un área específica donde realizar esos recambios. Es que no tenemos, es que no hay un cuarto, es que sale carísimo construirlo. Es que la realidad de mi país marca eso. Y es lamentable que en muchas ocasiones pudimos evitar llegar hasta el deterioro renal. Ajá. Si hubiéramos cuidado antes los desencadenantes o precipitantes como era la diabetes.
Sí, es que muchas de las veces pensamos que a mí no me va a tocar.
Sí.
Sí, o sea, pensamos que, pues, volvemos, ¿no? Es silencioso. Pues no siento nada, yo me siento bien vitalizado, yo me siento, nunca me revisé nada. Entonces, yo no veo problema. Entonces, cuando ya llega esta situación, no, pues, es que sí me va a cambiar la vida. Sí, te pudo haber cambiado desde un principio. Uh-huh. Sí, donde progresivamente, como es esta enfermedad, tú también pudiste llegar a un tratamiento, pero simplemente nos vamos hasta el final, hasta cuando ya no hay marcha atrás, ¿no?
Y ahora bien, el otro lado de la moneda, ya hablamos de los cuidados que tiene que tener el paciente, el familiar, ¿cómo se debe de capacitar al familiar? ¿Qué cuidados, qué cosas debe de tener en consideración para poder, pues, tratar de manera adecuada al paciente?
Bueno, hablábamos de la capacitación. Siempre cuando ya se diagnostica y se le dice esta situación, bueno, se les da el médico, le dice los tratamientos, la gama de oportunidades, uh-huh. Que ya vimos son tres nomás, ¿verdad? La gama. Esas oportunidades, dependiendo cómo dicen por ahí, cuando dicen, ¿qué eliges? ¿Que sea parto normal o que sea cesárea? ¿No? Uh-huh. Y dices, es que a veces no puedes elegir,
sí.
¿No? Entonces, igual es aquí. No, o sea, sí hay esas tres oportunidades, pero hay que ver a qué eres viable, porque a lo mejor tu peritoneo no está listo como para una diálisis peritoneal y tiene que ser hemodiálisis desde el inicio. No es como que primero te vas a la diálisis peritoneal, después te vas a la hemo y no. Sí. Si en ese momento tienes y consigues a alguien que te puede trasplantar y estás dentro de todo lo para un trasplante, ¿para qué te avientes todo lo demás? Uh-huh. Vete al trasplante, ¿no? Okay. Entonces, en estas capacitaciones es dependiendo del tratamiento que mi paciente va a tener, ¿sí? Donde yo, familiar, tengo que entender el proceso de mi paciente y que mi paciente se va a desesperar y que mi paciente va a estar de malas y que mi paciente va a renegar y primero por la situación de las toxinas y segundo por la situación de que se encuentra enfermo. Aquí no nos gusta estar enfermos a nadie, ¿sí? Entonces, yo como familiar debo estar consciente que todo este proceso va a pasar. y sobre todo yo como familiar, atenderme también yo, uh-huh. ¿sí? En cuestiones emocionales, como lo decíamos, en darme yo mi tiempo de descanso, en darle la oportunidad a alguien más que lo cuide, en verificar, ¿yo cómo lo puedo ayudar? Pues puedo decirle, yo voy a comprar la comida. ¿Qué te toca comer? Ah, ok, yo voy al súper y te surto tu despensa, ¿no? Ah, ok. Ah, ¿sabes qué? Hoy te voy a hacer yo las diálisis, ¿sí? Hoy, esta semana yo te voy a apoyar con hacer las diálisis. 3. Ah, oye, precisamente no tengo el área. Ah, ok, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Sabes qué? Yo te apoyo con el horno. O yo te apoyo con esto, ¿no? A lo mejor no estás presente en todo su tratamiento, pero tan solo el sentirse acompañado le vas a ayudar. Y en tan solo tú sentirte acompañado y apoyado por más familiares, porque a veces como cuidadores principales nos aferramos y nosotros y nadie más puede y nadie más sabe y nomás yo entiendo y nomás yo... No, sí. Porque termina enfermándose el cuidador principal y entonces ¿ahora qué? Ya no hay más capacitados. Uh-huh. Por eso cuando nosotros capacitamos en diálisis peritoneal, les pedimos 2 familiares, mínimo, uh-huh. ¿sí? Para que se estén alternando, o sea, le damos la capacitación al paciente, le damos capacitación a los 2 familiares para que se estén alternando en los cuidados y no les cargue solamente a uno solo. Y en cuestión de hemodiálisis, pues se le da la capacitación también al familiar, porque a veces el familiar te dice, ¡ay!
Sí.
Que tanto es tantito.
Sí, sí, sí.
Nomás métete tantito hacia la alberca. O nomás, ay, ¿qué pasa? No, el familiar también debe estar consciente de lo que sus cuidados pueden ayudar o pueden perjudicar a su familia.
Uh-huh. Esto que está comentando enfermera Saraí, es vital el trabajo en equipo, uh-huh. ¿sale? Esas habilidades de comunicación que deben de tener tanto el paciente con sus familiares, los familiares entre los familiares y también con el personal médico, porque hay ocasiones en que todo, esa recaída a lo mejor de los pacientes, que es frecuente que regresen a los hospitales por alguna complicación, por algún detalle que se haya pasado durante los cuidados, una diálisis a lo mejor que se realizó sin el cuidado del aseo adecuado, los va a llevar con nosotros y a lo mejor termina afectando a los familiares también, como si fuera esa sensación de derrota, chin, estamos haciendo todo lo posible y de repente otra vez vamos al hospital. Pero hay que decirles que debe de haber un liderazgo, ¿sí? Que entre ellos mismos deben de ponerse de acuerdo y los consejos que acaba de dar maestra Saraí son fabulosos. O sea, el trabajar en equipo, el cuidarse también el mismo familiar, no dejar solos, el acompañamiento que a lo mejor la población o su mismo núcleo o red de apoyo puede brindar con, no había pensado en eso de, bueno, ¿sabes pintar? Oye, no te preocupes, te voy a echar la mano con la pintura uh-huh. en ese cuarto que necesita ser lavable muy probablemente. Uh-huh. Creo que son consejos muy importantes y que deberíamos de retomarlos también para el siguiente bloque. Regresamos a esta sana conversación.
Hacemos una pausa en Sana Conversación, pero no te vayas, aún hay mucho que escuchar. Volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros. Estás en Sana Conversación, el espacio donde escuchas a tu cuerpo.
Regresamos a Sana Conversación y pues bueno, ya entramos al último bloque de este programa que ha sido bastante enriquecedor, entretenido. Y pues bueno, antes de continuar me gustaría recordarles los números en cabina y en WhatsApp, que es el 341-413-3345. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como Radio UDG Guzmán. Antes de continuar a este último bloque, me gustaría extender un agradecimiento a nuestro productor Brando Cruz en la producción general a Carlos Rolón y en la subdirección a Andrea Gutiérrez y por supuesto en cabina a Jorge Chávez y a Edwin que nos está acompañando el día de hoy. Y pues bueno, ya hablamos mucho de la prevención, de los cuidados que se tienen que tener y me gustaría hablar de otro lado que es un poquito más desafortunado, pero que es frecuente y que sucede, que serían las complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes cuando estos métodos de sustitución no se cuidan de manera adecuada. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto, enfermera?
Bueno, dentro de las complicaciones y la más conocida y la más que nos llegan mucho al hospital es por cuestiones de peritonitis, como decía el doctor, ¿verdad? Y llegan todos, pues, culpando a todos. No, pues es que yo vi que mi hermana no se lavó las manos, que mi... No, o sea, aquí, como decíamos, es un trabajo en equipo y todos le entramos y todos ganamos. Por ejemplo, cuando juega el fútbol, ¿no? Si ganan, pues ganamos. Y si pierden, perdieron, ¿no? Entonces, cuando pasa esto de la peritonitis, pues así, igual. Queremos echarle la culpa a todos. No, pues si ya está la condición de la peritonitis, que esta es una infección precisamente dentro del peritoneo, que puede ser por el mismo manejo del acceso, por muchas situaciones, es necesario atenderle. ¿Cómo yo voy a saber que tengo o algunos datos de lo que es peritonitis? Bueno, pues voy a tener dolor abdominal, ¿sí? Náuseas, inclusive vómito, fiebres, ¿sí? El líquido del dializante o el que extraje de en mi proceso de diálisis, pues está turbio, ¿verdad? Tiene otro color, tiene características que no tenía antes. Entonces yo con eso yo ya me doy cuenta que está una situación de complicación, ya no es lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y muchas de las veces también esa parte de que nos automedicamos, ¿no? Traigo dolor abdominal, pues tómate algo y se te baja el dolor, pero no va por ahí porque nada más te está como que calmando la situación, pero no te la está tratando. Entonces esto se empieza a complicar más. ¿Qué va a pasar si yo estoy con peritonitis y otra peritonitis y otra peritonitis? Pues ese peritoneo ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a pasar? Pues tengo que ir a una hemodiálisis. ¿Qué va a pasar en la hemodiálisis? Y hablamos en costos, en cuestiones son más caros, es meterte a un sistema de salud que está...
sobrepasado.
Así es. Entonces, es esperar tus tiempos, es en gastar, es una diálisis 1,500 por sesión, hablando leve, sí. Y son 3 sesiones, 4 sesiones a la semana. Uh-huh. Entonces...
Y también, o sea, lo que involucra el traslado, o sea... El tener que llevar a un paciente que en muchas ocasiones, por las mismas complicaciones de la diabetes, ya son pacientes que tienen alteraciones para la visión, ya no están observando, ya tienen amaurosis o ceguera. Uh-huh, uh-huh. Son pacientes que a lo mejor en algún momento ya se vieron comprometida su circulación en las extremidades y no pueden moverse, y tenemos que llevarlos a lo mejor a otro municipio o a otro hospital con mayor capacidad, porque simplemente no tenemos en nuestros hospitales, en muchos de los casos, máquinas de hemodiálisis para todos.
Y es formarse y esperar que alguien no llegue para tomar su lugar, sí. Y donde a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? No, vente mañana. Y si no eres del municipio, o gastas en un hospedaje o tienes que venirte otra vez, y si esa persona no puede viajar en autobús, tiene que pagar, no sé, un taxi, un Uber, algo para poderse manejar. Entonces, no. Cuando yo estoy dando datos en la primer peritonitis, yo no te estoy diciendo que no te va a dar, ¿no? Pero en la primera yo me pongo consciente y hago todo lo posible por, sí, cuidarme, llevar mi tratamiento, mi alimentación, dónde fue la falla, si estoy lavando mal. Las aguas, por más hervidas que también tenemos aguas muy contaminadas, que lamentablemente decimos que son muy potables. Entonces, buscar la manera, dónde está lo que estamos, nuestra área de oportunidad, vaya, no lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Nuestra área de oportunidad para fortalecerla entonces. Sí. Si es el lavado de manos, hacerlo más exhaustivo. Si es mi técnica, a ver, enfermera, ¿me puede tomar la técnica? Mejor la técnica la estoy haciendo mal. Uh-huh. A lo mejor mis cuidados del catéter, les vuelvo a decir, a lo mejor no lo estoy fijando bien y se mueve y lo puedo lastimar. A lo mejor yo no me he dado cuenta que en el sitio de entrada de mi catéter está algo infeccioso o hay algo ahí que no lo había notado y no digo. Pues entonces eso de a lo mejor de tener una bacteria o algo infeccioso por fuera, pues entonces ya ahora ya entra a mi peritoneo. Cuando pude haberlo evitado desde que tomé y vi que estaba enrojecido, de que estaba con alguna secreción purulenta, que traía dolor local, lo pude haber atendido en ese momento para que no entrara. Entonces tanto son los cuidados del catéter como son los cuidados también pues de nosotros, ¿no?
Y creo que dentro de las complicaciones, doctora Pau, también hay que recordar, eso es el apartado, sobre todo las peritonitis asociadas al empleo del catéter de diálisis peritoneal, son importantes, pero también imaginemos nada más ese pequeño detalle del proceso inflamatorio alrededor de un sitio de inserción de catéter o de acceso, como dice la maestra Saraí, la enfermera Saraí, que llega directamente hacia el torrente sanguíneo, es distribuido o llevado incluso hasta el corazón.
Sí.
Todo lo que involucra una inflamación en nuestro órgano que se va a dedicar al bombeo de la sangre. Entonces, sí, puede generar también complicaciones cardíacas que no tienen previstos los pacientes ni los familiares.
Y también era importante mencionar esto porque ciertamente muchas veces se desconoce y caemos también en la confianza y en lo que hemos repetido durante todo el programa, el a mí no me va a pasar. Cuando realmente el doctor lo ve todos los días, yo también lo llegué a ver de manera muy frecuente y pues se tiene que atender y sobre todo conocer. Si lo conocemos, lo podemos atacar o lo podemos prevenir. Me gustaría, maestra Saraí, que nos les diera a nuestros radioescuchas algunas recomendaciones finales de cualquier tipo para poder atender su enfermedad renal.
¿Cuándo llegar con enfermería al hospital, por ejemplo? ¿Qué datos tendríamos que atender de decir, esto ya no es para un familiar capacitado, esto es para llevar al paciente a urgencias?
Muy bien. Pues esperemos que no los lleven a urgencias porque también estamos saturados. Pero, bueno, ¿cómo yo saber? Hay muchas cosas que podemos tratar. Inclusive he tenido pacientes que ellos dicen, está tapado mi catéter, déjame pongo heparina, ¿no?
Ay, sí.
Y se ponen el chorro de heparina y ya se desprendió, ya alarmé, ya destapé, ¿no? O sea, todos tenemos tratamientos, todos tenemos diagnósticos, todos pensamos que tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo saber si yo...? Bueno, vámonos de lo previo, de la prevención primero, ¿no? En la prevención, ¿cómo decimos esta enfermedad silenciosa? Bueno, si yo tengo algún antecedente de los que ya mencionamos anteriormente, pues yo me hago mis rutinas, mis exámenes rutinarios para saber cómo están mis funciones. Nos habla de una función, cuando yo puedo decir que tengo una enfermedad renal que me esté marcando alguna alteración de estos laboratoriales por más de 3 meses, ¿sí? Porque a lo mejor mi alteración fue por una deshidratación, fue por exceso de ejercicio y ya me estoy haciendo que ya estoy enfermo de renal, ¿no? Y en ese momento, pues se vieron alterados ciertas características que nosotros valoramos para ver la función renal, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo decir que ya está enfermo, pues estamos hablando de que esto ha pasado más de 3 meses, ¿no? Ok, prevención, una buena alimentación, tomar líquidos, hacer ejercicio, estarnos valorando periódicamente en la función renal, tabaquismo, alcoholismo, ¿sí? Todos estos factores, pues me van a perjudicar mi riñón. Uh-huh. Pero sobre todo algo que no hemos dicho son los medicamentos. Porque también hay medicamentos que me van a dañar mis riñones, ¿sí? Que a lo mejor no tengo ninguno de estos, pero, me duele esto, tómate esto. Y nos aventamos los analgésicos y los antibióticos.
Como si fueran dulces.
Sí, entonces el riñón es el primero que dice, no, espérate, ¿sí? Entonces también tenemos que cuidar esa parte de la administración de medicamentos en prevención. Cuando yo ya estoy como paciente, pues igual, cuidar nuestra alimentación, ser muy conscientes de qué es lo que yo quiero para mi vida, ya no lo que quiero para los demás, pero amarme a mí, qué es lo que yo quiero, a dónde yo quiero ir, quiero estar yendo a urgencias a cada rato. Uh-huh. Si ya sé que me van a tener como 2 horas en la sala de afuera y otras 2 horas a medias y sabe cuántos días para entrar al hospital, la verdad no, ¿sí? Okay, si yo no quiero llegar a urgencias, me cuido. Cuido mis líquidos, cuido mi alimentación, cuido mi aseo, cuido mi higiene, ¿sí? Todo eso lo tenemos que cuidar. ¿Qué datos yo digo? No, pues es que ya. Ok, yo veo mi paciente muy letárgico, yo veo mi paciente que no me responde, lo veo muy débil, trae esa sensación de ese sabor metálico, ya la comida no le sabe, le da náuseas, ¿no? ¿Sí? Inclusive si son crónicos, pues traigo la presión altísima, la glucosa hay que cuidarla mucho también, entonces trae la glucosa muy alta, o sea, y es un paciente ya con estas características, ni te la pienses, no te la pienses, no esperes a que te dé otro factor o otra indicación de llevarlo a urgencias, llévalo a urgencias, no diagnostiques, no le des nada, se tapó la vía, llévalo a urgencias, está sangrando, trae alguna situación, llévalo, ¿sí? Es preferible que te digan, qué exagerada, ¿sí? A que ya de plano, cuando de, ya no podamos, ni siquiera los de los trabajadores de la salud alcanzarlos, sí. Ya no están, tiene que ser en el momento. Entonces, yo nada más les digo, cuiden sus riñones, tomen muchos líquidos y cualquier duda, pues para eso estamos los que sabemos. Ahí estamos al pendiente.
Excelente. No, pues agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy. Fue una plática bastante interesante y agradecerle por toda la información que nos acaba de dar. ¿La pueden encontrar en algún lugar en específico?
Sí y no. No, pues aquí cualquier duda que tenga, que se comuniquen aquí con ustedes y ya me la hacen llegar. Estamos para darle la información y la capacitación. A mí me encanta todo esto, el doctor Irving lo sabe. A mí me gusta mucho la capacitación y me gusta la manera de la prevención. Me gusta más en la acción, pero me gusta también la prevención. Yo le apuesto más, como dice el doctor, si ya estamos viendo que en la acción tenemos muchos limitantes, pues vamos apostándole a la prevención, ¿no? Entonces, no porque tengamos una etapa de enfermedad renal, nos asustemos. No, vamos a actuar. No nos preocupemos, ocupémonos.
Ese yo creo que es el consejo más importante, aunque ustedes escuchen enfermedad renal crónico terminal, ojo, esto no termina, es solamente una oportunidad, como dice la maestra Saraí, la enfermera Saraí, esa oportunidad que estás teniendo todavía de cambiar tu estilo de vida para poderte brindar unos años más, pero muy buenos años.
Así es.
Nos despedimos hasta la próxima semana, doctora Pau, en esta sana conversación.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Esto fue Sana Conversación. Gracias por escucharnos y compartir este espacio. Nos encontramos en la próxima emisión, porque tu cuerpo también tiene voz.